Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro en alianza con La República. Definitivamente tenemos que hablar sobre lo que ha ocurrido ayer en el Parlamento, luego de que el Congreso aprobara por insistencia autógrafa que regula la figura de la aplicación de la cuestión de confianza. Hay cierto consenso en que esta aprobación atenta contra el equilibrio de poderes. Vamos a contarles los detalles. El gobierno, por eso, ha presentado una acción de inconstitucionalidad por esta ley que modifica la cuestión de confianza y que fue aprobada anoche por el Pleno del Congreso por insistencia. Es decir, luego de haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso no tomó en cuenta las observaciones del Ejecutivo y la aprobó por insistencia con la fuerza de los votos. ¿Con cuántos votos? Con 79 votos a favor y 43 en contra y 3 abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó finalmente la autógrafa de la norma que el Ejecutivo había observado hace 2 semanas. De acuerdo con lo que propone el Congreso, y atención con esto que es el quid del asunto, la interpretación de la cuestión de confianza precisa que esta puede ser usada por el Ejecutivo solo en materias de su competencia, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, tampoco sobre la manera en que funcionan los organismos autónomos como la elección del Tribunal del TC, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera ya no se puede plantear de confianza abiertamente, ¿no? Plantear la cuestión de confianza de manera abierta, como era hasta ayer, y esta ley entraría en vigencia tal vez pasado mañana, a más tardar. Por lo tanto, el Congreso quedaría más empoderado, con más poder respecto al Ejecutivo en el balance. Vamos a hablar de este tema en unos minutos con el constitucionalista Omar Cairo. El ministro de Justicia, por lo pronto, Aníbal Torres, anunció que acudirán al TC, al Tribunal Constitucional, pues al aprobar esta ley el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y infringió la Constitución, porque hay también cierto consenso en que esto es una reforma constitucional encubierta. Vamos ahora con la noticia número 2, porque, por cierto, en este momento hay un Consejo de Ministros. ¿Ah? Ojo, hay un Consejo de Ministros, en este momento está el presidente Pedro Castillo con Mirta Vázquez, imaginamos pensando acerca de las acciones a tomar más allá de esta medida de acudir al TC ya anunciada por Aníbal Torres. Vamos a estar atentos a lo que sucede en esta sesión del Consejo de Ministros que ha ocurrido de un momento a otro desde las 11 y 25, me informan. Bueno, la foto les duró poco, la imagen de la Premier. Seguimos con este tema y la presidenta del Parlamento dándose cálidamente la mano duró lo que un hielo al sol. Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, a través de su cuenta de Twitter, rechazó la iniciativa de cuestión de confianza planteada por el Congreso, precisamente, y dice, esta ley pone en riesgo nuestra democracia, escribió y añadió que adoptarán todas las acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho. Al otro lado de la orilla, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, afirmó que con esta ley se reafirma el compromiso por la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la defensa del fuero parlamentario. Está más que claro que el choque de trenes sigue su curso y ese tema lo tratamos durante toda la semana. Hace unos días, en Grado 5, advertimos lo que estaba por venir. El choque de trenes no termina y en este momento el Congreso está en ventaja por la fuerza de los votos. Vamos ahora con un caso político policiaco, policial, demasiado dinámico, los dinámicos del centro. Luego de 2 semanas de estar prófugos, recién ayer por la noche fueron incluidos en el programa de recompensas del Ministerio del Interior los integrantes de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Demasiado tarde, al parecer. En Epicentro Televisión tenemos la versión de fuentes policiales muy informadas que dicen que los usodichos han demostrado ser tan dinámicos, tan dinámicos que ya se habrían fugado por la frontera con Ecuador de manera evidentemente ilegal. Las recompensas que se ofrecen son las siguientes: por Arturo Cárdenas Tobar, dirigente de Perú Libre y también hombre de confianza de Vladimir Cerrón, 80.000 soles. Mientras que por sus presuntos cómplices, José Bendezú Butarra, Valdis Vilcapoma Manrique, Eduardo Reyes Salguerán y Francisco Mueda Santana, la cifra asciende a 50 mil soles. Recordemos que la Fiscalía investiga a estos sujetos por presuntamente integrar una red criminal que negociaba con licencias de conducir y puestos de trabajo para el gobierno regional de Junín, y que los investigadores presumen que este dinero además fue utilizado para financiar la campaña del presidente Castillo. Recordemos que aquí también están comprendidos Guido Bellido y Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre. Vamos ahora con otra noticia que ha remecido la jornada, porque tiene que ver con el expresidente Ollanta Humala. General venezolano implica al expresidente nacionalista desde España, el general retirado Hugo El Pollo, alias El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, habló sobre la financiación del régimen chavista a varios líderes y presidentes latinoamericanos, entre ellos el expresidente Ollanta Humala. Carvajal fue detenido en España por tráfico de drogas y espera la extradición a Estados Unidos. Según Carvajal, los pagos se hacían a través de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana. Entre los mencionados están Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula da Silva y el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, todos candidatos de izquierda, ciertamente. Vamos ahora con el tema sanitario. Y el tema sanitario tiene que ver, evidentemente, con el COVID y con las vacunas. Suspendida la vacunación con AstraZeneca a jóvenes por cumplir 18 años. ¿Por qué? El Ministerio de Salud ha informado que tras hacer las consultas pertinentes, se suspenderá la vacunación con AstraZeneca a jóvenes que cumplirán 18 años hasta diciembre próximo, considerando que legalmente son aún menores de edad. La medida fue tomada sopesando criterios administrativos y legales con el fin de no generar controversias. La decisión fue informada a través de un documento enviado a los directores de la DIRIS de Lima y DIRESA del Callao. Esta es la información sanitaria. Vamos a estar atentos al desarrollo de la misma, la vacunación de los menores de edad, que ya ha empezado hace varios días. Y retornamos en este momento al tema que nos ocupa, que tiene que ver con el equilibrio de poderes en este eterno enfrentamiento que hay entre el Congreso y el Ejecutivo. Para eso hemos invitado al constitucionalista Omar Cairo para que nos aclare, nos ayude a reflexionar sobre este tema, sobre el cual hay distintas posiciones. Buenos días, Omar Cairo. Doctor, muchas gracias por estar en Grado 5.
René, buenos días. Gracias a ti.
Quería leer el famoso artículo 132. Acá tengo una constitución escolar que decía así: el rechazo de la cuestión de confianza, esta última solo se plantea por iniciativa ministerial, ¿no? O sea, esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Quiero decir que no había una limitación. Cualquier iniciativa podía ser sometida a cuestión de confianza. Eso decía la Constitución.
Exactamente, y dice que la iniciativa denegada no obliga a dimitir salvo que se haya hecho cuestión de confianza de la misma. Y no coloca ninguna limitación. El Tribunal Constitucional, cuando mediante una norma con rango de ley el Congreso quiso modificar el reglamento y colocar limitaciones, anuló ese artículo y estableció que no hay limitaciones. Inclusive, en una sentencia posterior dijo que era imposible establecer taxativamente las limitaciones.
¿De qué caso hablamos concretamente? ¿De qué caso hablamos concretamente ahí? O sea, ¿te acuerdas el rótulo, el tema?
Claro, el primero fue la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo, contra la modificación del reglamento del Congreso, en la cual se establecían solicitudes que no podían ser objeto de cuestión de confianza. Se presentó una demanda de inconstitucionalidad y el tribunal anuló ese artículo del reglamento, estableciendo que esas limitaciones eran inconstitucionales porque no se podía colocar esas limitaciones.
En la época de Mulder, me acuerdo. Estaba Mauricio Mulder del Parlamento.
En el Congreso previo al anterior.
Sí.
Exactamente. El tribunal anuló una ley exactamente con el contenido de esta.
De acuerdo. Porque
dijo no se puede colocar limitaciones en la ley a la cuestión de confianza.
Claro, pero ahí hablábamos de un reglamento, ahora estamos hablando de una ley. ¿De repente ahí habría una salida?
No hay ninguna diferencia porque el reglamento tiene rango de ley.
De acuerdo. Entonces ya hay un precedente que no ha sido tomado en cuenta por el Parlamento, y el tema está en que no se ha tocado la vacancia por incapacidad moral. Pero antes de pasar a ese debate, ya se anunció que el Ejecutivo, Aníbal Torres, el ministro de Justicia, ha dicho que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y ahí hay varios problemas, empezando por los plazos. Hablemos primero del plazo, después hablamos de la composición actual del Tribunal Constitucional, luego de la lamentable partida del magistrado Carlos Ramos. ¿Cómo es el tema de los plazos?
Aproximadamente 3 meses dura el trámite de un proceso de inconstitucionalidad, durante el cual va a estar vigente esta ley inconstitucional que se aprobó ayer.
Con lo cual, el Congreso queda mejor posicionado en este equilibrio. O sea, digamos, hay un desequilibrio de poderes claro en estos 3 meses o 4.
Queda habilitado para rechazar casi cualquier cuestión de confianza, argumentando que se encuentra en los supuestos de la prohibición prevista en esta norma inconstitucional.
Ok, entonces, y también puede censurar ministros a granel.
Exactamente, y no admitir a trámite una cuestión de confianza que respalde el pedido de que no se censure al ministro objeto de la moción, porque dirá que eso se refiere a un procedimiento de competencia exclusiva del Congreso, la censura, y por lo tanto la cuestión de confianza no es procedente, según esta ley inconstitucional.
Y es un tiempo en el cual ellos eventualmente se alcanzan los 87 votos y encuentran válidamente o construyen un pretexto. Quiero decir que es un tiempo en el cual pueden interponer la vacancia por incapacidad moral, mientras que el Ejecutivo no puede defenderse con una cuestión de confianza.
Sí, ahora la vacancia por incapacidad moral no tiene relación con esto, es decir, no se puede hacer una cuestión de confianza respecto a la vacancia, son cosas distintas.
Me refiero en general, o sea, no es que tenga relación con esto directamente, pero los efectos sí, es decir, el Ejecutivo ya no puede plantear cuestión de confianza porque es un arma a la que le han quitado balas.
Es verdad, puede el Congreso tramitar una vacancia distorsionándola, por supuesto, porque esta no sirve para destituir presidentes por inmorales o por ineptos, y pretender remover al presidente con la tranquilidad de que las cuestiones de confianza serán improcedentes, que se planteen respecto a cualquier otra solicitud.
Claro, o sea, el Ejecutivo queda desarmado. Y ahora, ¿esto va a pasar? O sea, ¿no hay forma de que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes?
No. Son los plazos y eso. Es un cálculo, digamos, optimista. 2 o 3 meses.
Uh-huh. Express, digamos, ¿no? Ahora, partió. Lamentablemente falleció uno de los tribunos, el magistrado Carlos Ramos. ¿Qué va a pasar ahora? Hay una duda que no he podido, cuya respuesta no he podido encontrar. El voto de la doctora Ledesma, que es la presidenta del TC, ¿vale lo mismo o vale doble?
En este momento no tiene relevancia el tema de la dirimencia, porque la dirimencia es cuando hay un empate. Y para obtener para que se declare fundada la demanda de inconstitucionalidad se requieren 5 votos. O sea, de los 6 magistrados ahora existentes, se requiere que casi la unanimidad esté de acuerdo. Es muy difícil que se declare fundada la demanda de inconstitucionalidad.
O sea, pero por lo tanto, el voto dirimente, o sea, pero más allá de este caso concreto, el voto de la presidenta del TC, ¿vale doble o no vale doble en general?
Tiene dirimencia, pero en el caso de un 3-3, y ella dirimiría para el 4-3, pero se necesitan 5 votos.
Entonces, ¿tú pronosticas que no van a declarar inconstitucional la demanda en el tribunal? ¿Cuál es tu pronóstico, digamos?
Yo creo que es difícil, creo que por coherencia institucional tendrían que hacerlo, porque el Tribunal Constitucional ya estableció como institución, no importa que por mayoría, porque una sentencia por mayoría y por unanimidad valen lo mismo, y estableció que la cuestión de confianza no tiene límite según la Constitución y que la Constitución permite la denegación fáctica. Entonces tendría que anular esta ley que contradice ese contenido constitucional. Pero finalmente son los magistrados los que van a decidir y tendrían que ratificar esa posición institucional, cinco de ellos, y este no es seguro que lo hagan, es contingente.
Claro, es contingente. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Ya vamos a hablar más adelante del juicio político que podría ser una figura dentro de estas conversaciones para lograr un equilibrio de poderes maduro, que es lo que no se está logrando, ¿no? Cada uno jala agua para su molino y esta vez el Congreso ha jalado evidentemente agua para su molino, aunque no hay consenso tampoco en los constitucionalistas, y ese es un problema, ¿no? Es como la Biblia, Omar, o sea, tú encuentras evangélicos, protestantes, católicos que interpretan de manera distinta lo mismo, y uno se queda con esa impresión cuando escucha a los constitucionalistas interpretando de maneras distintas la Constitución. O sea, te escuchamos a ti decir algo, a Natalia Primo decir otra cosa, y podemos hablar de otras personalidades con respaldo académico que opinan distinto, y eso es complicado, ¿no?
Lo que ocurre, René, es que la cosa se simplifica si tú, en lugar de escucharme a mí o a otro, miras lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Es muy sencillo. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete, ya dijo que no hay limitaciones válidas en la Constitución y que la denegación fáctica está permitida. Todo lo que digamos lo demás no tiene importancia. Ya dijo su palabra el intérprete supremo y ayer el Congreso infringió la Constitución en el sentido que le dio ese intérprete supremo.
Clarísimo, Omar. Muchísimas gracias. A mí me queda claro, pero me refería a la opinión pública en general. Muchísimas gracias por poner más luz sobre este tema que siempre tiene oscuridades. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Omar Cairo. Gracias.
Gracias, René.
Y con ustedes esto fue todo. Esperemos que hayan comprendido un poco más estas importantes figuras jurídicas que inciden directamente en el desarrollo del país y en el desarrollo de nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5 de Epicentro. Hasta mañana, a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.